Una llave especial para un portal especial. Por Biblia Mística. 26 de abril de 2026. Qué triste decisión la de no creer. Jesús ofrece a sus hijas el universo, envuelto en fe. Extiende la mano con fe y tómalo. Una llave especial para un portal especial. 22 de abril de 2026. Qué triste decisión la de no creer. Jesús ofrece a sus novias el universo, envuelto en fe. Solo necesitamos creer y con paciencia, desenvolver con cuidado su regalo de bodas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Romanos 8, 16 al 18. Según las decisiones que cada uno de ustedes tomó, se acercaron al Señor y a sus caminos o se alejaron. La suma de sus decisiones los ha traído hasta donde están hoy. ML 34, 52, 7. Testimonio de MB. Ayer, nuestro equipo regresó de toda la desagradable experiencia en la capital. Si quieres comprobar el estado del progreso humano, visita la capital de un país en desarrollo. Puede que tengan un distrito financiero reluciente, blanco e impecable, pero si te adentras en uno de los conductos que llevan al centro de la ciudad, te toparás con aguas residuales negras. Salimos de casa el día 18 alrededor de las 5:55 de la mañana porque creíamos que el toque de queda terminaba a las 6 de la mañana. Llegamos a la estación con tiempo suficiente para tomar el primer autobús o trotro, una furgoneta convertida en minibús, solo para descubrir que ya se había ido. Y eso fue porque el toque de queda se había cambiado a las 5 de la mañana, qué fastidio. Era sábado, y los autobuses no se llenan rápido los fines de semana. Les di a nuestro equipo de cuatro una larga charla sobre lo que yo creía que era la razón por la que nos perdimos el anuncio del toque de queda. Después, todos nos sentimos profundamente convencidos y más decididos a mantenernos conectados con nuestros ayudantes espirituales. Subimos al autobús vacío y esperamos a los pasajeros. Al cabo de unos minutos, oí el número 10 en mi mente. Un minuto después, escuché un susurro de mi ayudante espiritual, Carl. Es como mi ayudante personal, él y su equipo están pendientes de todos los detalles del viaje. Al conectar con Carl, suelo hacerme una buena idea de lo que me espera. Carl parecía indicarme que el autobús saldría alrededor de las 10 de la mañana, eran las 7:30. Salida a las 10 significaba que llegaríamos a la capital de noche, después de esperar y viajar todo el día, una idea nada agradable. Empecé a enfadarme. Hacía calor y no había terminales con aire acondicionado donde relajarse, pero el autobús tenía que llenarse antes de poder partir. Muchas veces, uno se siente cansado incluso antes de que el autobús arranque, y eso hace que el largo viaje sea aún más agotador. Bueno, un par de minutos después de enterarme de la hora de salida del autobús, oí a Carl decirme que comprara los asientos que quedaban. Los billetes eran relativamente baratos porque este autobús no iba hasta la capital, sino a una ciudad más grande desde donde tendríamos que coger otro autobús para ir a la capital. Tras asimilar la sugerencia, empecé a calcular mentalmente cuánto estaba dispuesto a gastar para salir antes. Nos esperaba un viaje de entre 7 y 9 horas por carreteras bastante accidentadas. Decidí que estaba dispuesto a comprar 8 asientos. Fui al vendedor y me dijo que quedaban 5 asientos, fue un alivio. Compré los billetes y todos los pasajeros subimos. Era una furgoneta de 14 plazas. Al arrancar, Carl me dio una idea, así que se la conté al conductor, quien sonrió y estuvo de acuerdo. En el mundo de los trotros rurales existe una práctica llamada recoger pasajeros, que consiste en recoger gente por el camino. Los últimos 5 billetes eran míos, Así que le dije al conductor que recogiera pasajeros por el trayecto y que su tarifa me la darían a mí. Claro, cuanto más nos alejáramos de la base, más bajas serían las tarifas. En fin, terminamos ocupando los 5 asientos, y al final del viaje solo pagué el equivalente a $2 por los 5. Cuando el autobús entró en nuestro primer destino, alguien me tocó el hombro y me enseñó su teléfono móvil. Eran exactamente las 10 de la mañana. Nunca es el momento adecuado para dejar de creer en mí y en mis promesas. No hay nada, ninguna dificultad, ningún problema, ninguna prueba de adaptación, ninguna batalla personal, ninguna duda, que deba hacerte perder la fe en que yo lo resolveré todo. Todo va a estar bien. Confía en mí a pesar de todos los obstáculos que encuentres en el camino. Mantén la vista fija en el camino que tienes por delante y ten presente que yo he ido delante de ti para preparar el camino y mostrarte exactamente cómo llegar a tu destino. La verdadera fe espera la victoria, incluso si hay pequeños contratiempos en el camino. El hombre de fe aprenderá a detectar los contratiempos o las partes del camino donde debe avanzar a ciegas como parte del proceso, y no pensará que, solo porque el camino parezca un poco confuso en ese punto en particular, eso indica una decisión errónea que no se basó en la fe. Profecías para los hijos de David, parte 5, PDF. MB. No recuerdo cuándo me di cuenta, pero fue durante nuestro viaje a la capital. Fue como un destello, y tal vez les parezca obvio, pero para mí fue como una revelación. El número 44 ha estado constantemente en mi mente y supongo que estaba pensando en él en ese momento. En fin, lo que se me ocurrió fue que 44 es el doble de 22. Claro, solo quienes creemos en todo lo que sucedió en los últimos 6 años podemos apreciar verdaderamente el significado de esa pequeña revelación. Para quienes siguen a MB, recordarán que en 2020, Valiant, mi ángel de la guarda, hizo hincapié en el número 11, PDF. Me dijo que debía estar atento a ese número, pues era muy importante. La tarde que regresamos de este último viaje, estaba descansando, mirando al techo, y de repente recordé haber visto el tipo de cambio del USD en la ventanilla de la caja de la Embajada de Estados Unidos. El tipo de cambio era de 11 por dólar. Entonces me dieron la siguiente secuencia, 11x2 es 22, y 22x2 es 44. No estoy del todo seguro de lo que significa, pero quizás lo que voy a leer a continuación aclare el enigma. Chris y Lisa han estado trabajando arduamente mientras yo estaba fuera de casa. Investigaron el significado de los números 22 y 44. Lo que estoy a punto de leer es, cuanto menos, asombroso. Pero antes de leer sus descubrimientos, quiero recordarles lo que Jesús profetizó acerca del 4 de abril. De 44 la llave del poder. 16 de abril. No quiero que veas el 4 de abril como un tiempo de remordimiento, arrepentimiento y fracaso, sino como un tiempo de fortalecimiento. No quiero que veas esa experiencia a través de los ojos de tu razonamiento carnal. En cambio, quiero que la veas como un tiempo en el que yo pongo a prueba tu fe en el fuego de la prueba. Has enfrentado tus peores miedos y sigues en pie, esa es la fe en su máxima expresión. Estás viviendo tu fe y estás preparado para mostrarle al mundo que superarás cualquier obstáculo que te presente y saldrás adelante, aferrándote a mis promesas, incluso cuando estas parezcan haber fallado y de la impresión de que te he abandonado. La clave está en tener la certeza de que el paso que diste fue mi voluntad para ti. Si tu fe flaquea en ese sentido, o tiendes a buscar alternativas porque la primera no funcionó, entonces es probable que tu fe no sea muy fuerte, o simplemente necesitas ser más realista sobre dónde reside tu fe. En mi palabra te he dicho que el camino que sigues es mi voluntad para ti. Allá por el 2020, le pedí a mi fiel ángel valiente, tu guardaespaldas personal, que te diera un mensaje muy importante. El mensaje que te transmitió fue este, que las palabras de David debían vivirse con plena fe. Ahora les digo que esta aparente derrota no es una derrota, sino una prueba de su temple, una prueba aún mayor que estoy realizando para fortalecer su fe. Si pueden seguir confiando en mí cuando todo parezca haber fallado, incluso mi palabra, y, como Pedro, decir: ¿a dónde más podemos ir? Solo tú tienes las palabras de vida eterna, entonces estarán preparados para el futuro que he planeado para ustedes. Tengo que ponerlos a prueba hasta el límite. Si no lo hago, ni ustedes ni yo podremos saber con certeza cuán fuerte es su fe para ese futuro. Fin del extracto del blog. Nota de Cress. Hola. Hoy, mientras oraba, se me ocurrieron un par de cosas más. La primera fue que, más temprano, estuve pensando y meditando sobre la llave de poder del 44 que recibiste del Señor, y entonces se me ocurrió buscar en internet para ver qué significado, si lo hay, tiene el número 44 en la Biblia. Me pareció bastante significativo lo que apareció en la búsqueda del Internet de las Cosas. En la Biblia, el número 44 simboliza la culminación tras un periodo de prueba, representando una transición de la preparación al cumplimiento, a menudo vinculada a la fidelidad al pacto de sangre y al linaje elegido. Significa que Dios está estableciendo lo que ha estado preparando, sirviendo como recordatorio para mantener la fe, la estabilidad y la confianza en el tiempo divino. Significado bíblico y ejemplos de uso. En la gematría hebrea, 44 es el valor numérico de Dam, sangre, y Yeled, hijo, lo que significa redención a través de la sangre y la continuidad generacional. El libro número 44 de la Biblia es Hechos, que narra el nacimiento de la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Juan 6:44 enfatiza que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Los 44 días entre la crucifixión y la ascensión, aunque generalmente se citan como 40, algunas interpretaciones del periodo completo de las apariciones de Jesús suman 44. Representan un periodo de resurrección del ministerio. El número 44 sigue naturalmente al 43, como en una secuencia, porque 44 es el número de los elegidos. Por esta razón, las controversias del número 43 están diseñadas para brindarnos la resolución del conflicto que se manifiesta en el número 44. Fin de los extractos de Internet. Cris. Entonces, mientras oraba más esta mañana, el Señor me trajo a la mente Apocalipsis 12:11 en relación con la llave púrpura. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que el Señor me mostró es que el significado más profundo de este versículo, o tal vez la doble capa de este versículo que estuvo velada durante 2000 años, es que este versículo se refiere a la llave púrpura. La sangre del Cordero es roja, y la palabra de su testimonio, nuestro testimonio es la frecuencia azul y el plasma de nuestros ángeles azules que hace la palabra de nuestro testimonio. Esos dos colores combinados hacen la llave púrpura. Le pedí a Jesús que hablara sobre ello y esto fue lo que dijo. Pregunta, ¿se refiere Apocalipsis 12:11 a la llave púrpura? Jesús hablando. Así es. Has encontrado una joya escondida en las páginas de la historia que mi palabra, a través de Juan el Revelador, escribió hace 2000 años. Este es el paso de las páginas. Esta es la comprensión que te doy mientras avanzas fielmente hacia la batalla, llaves en mano, contra un enemigo que solo podría ser vencido por esta llave combinada con todas las llaves que conoces. Y la llave púrpura es realmente una espada de doble filo contra el mal. Es una espada de metal precioso, combinada con años de mis santos, desde la iglesia primitiva, derramando su sangre, sudor y lágrimas en ella, y es la culminación de todo lo que les dije a mis profetas, y amó, y a tu María en María brillará, que sus cartas, a través de ti, resplandecerán con intensidad en las páginas que se pasan cada hora, mientras el tiempo deja de existir. Roja es mi sangre derramada para la remisión de los pecados y tu testimonio, impulsado por los ángeles azules que cada uno de ustedes ha sido asignado, Hace que tu testimonio brille con palabras de mis labios que los ángeles asignados a ustedes están mezclando con su plasma azul, para que puedan tener mis palabras fluyendo de sus labios con el poder de un ángel, la mansedumbre de un cordero, la autoridad del rey y la sabiduría de los profetas. La llave púrpura es misteriosa, y su lugar en la llave final es crucial para abrir el velo. Así que ahora conocen el significado completo del versículo que le di a Juan en la isla de Patmos, el cual les fue dado a ustedes, el grupo de guerreros de los últimos días. Les confío el conocimiento de mi libro de la vida, no el libro de la vida para el día del juicio, sino el libro de la vida de los secretos. Estos son los secretos que una vez fueron dados a Adán antes de su caída, antes de que fuera arrastrado al pecado y apartado de mí y de las verdades que le había confiado. ¿Qué más hay que hacer sino sentarse a mis pies y dejar que yo llene sus copas con el vino que los profetas predijeron que les daría? Mi remanente, mis novias, mis hermosas aves, ahora es el momento que han esperado, que se revelen mis secretos que estaban ocultos a otros. Muchos ya les han sido revelados, pero a partir del 4 de abril. Un nuevo nivel de comprensión se impartirá a unos pocos gracias a su fe, gracias a su creencia de que tengo la intención de cumplir mi palabra y de que ninguna de sus oraciones ha sido en vano. Dejen que la llave púrpura los fascine, porque mis secretos son muchos, y como esposo y esposa, apenas he comenzado a revelarles los secretos que mi padre escribió en su libro que me fue confiado. Los amo. Un fuerte abrazo a todos en el poder de las llaves, Chris. 44 La llave del poder. 16 de abril. En estos días del fin, el conocimiento del mal se manifiesta como nunca antes, y es imposible no infectarse de él, al menos en cierta medida. Solo mediante mis palabras y mi espíritu se puede purificar la inmundicia y el veneno del enemigo. Por lo tanto, es necesario que se inunden y purifiquen como nunca antes con mis palabras, para que permanezcan fuertes y llenos de fe. Sabes que todo es verdad, en lo más profundo de tu ser, mis ríos fluyen a través de ti. Por eso, como sabes que no es mentira, se te exige más en este momento, más sacrificio, más dolor y más entrega. Pero, como dije, este es el desafío y el honor que solo concedo a quienes veo dispuestos a llegar hasta el final conmigo. Tu ángel azul está a tu lado en este momento, y te ayuda a ser flexible y maleable, no amarga ni quebradiza. Aunque se te acaba de pedir que seas aún más radical y desesperada, es de tu corazón de donde te pido estos sacrificios absolutos de alma y corazón, para que puedas sentarte conmigo en mi reino. Una llave especial para un portal especial. 18 de abril de 2026. La fe no es algo complejo. Existen situaciones complejas, pero la fe en sí misma es sencilla. La fe es saber. Saber que yo existo, saber que te amo y quiero ayudarte, saber que mis promesas son para ti personalmente, saber que respondo a tus oraciones, saber que lo haré, aunque ese conocimiento pueda contradecir tus sentidos. La fe es saber, sin importar lo que veas o pienses. Ayudante espiritual hablando en profecía. El 4 de abril y el tiempo previo a esa fecha fueron tiempos de gran lucha tras el velo. Muchos creyentes luchaban por creer en su regreso, y muchos espíritus de ambos bandos luchaban por dominar las mentes de aquellos a quienes debían ayudar o perjudicar. Muchos cayeron en esta batalla, al no creer en lo que el vino nuevo les anunciaba. Aunque la palabra presentó numerosas señales y prodigios como indicadores, antes y después de los hechos, muchos cayeron y se apartaron. Por supuesto, así sucede en toda batalla en el ámbito espiritual, así sucede también en toda batalla en el ámbito físico. Por lo tanto, no te sorprendas cuando los escépticos y burlones expresen sus opiniones. Quienes caen o se desvían en la batalla son aquellos que no escuchan las voces de sus guías tras el velo, sino que oyen la voz del hombre. Quienes deseen perseverar deben combatir el espíritu de incredulidad bebiendo del vino nuevo para este día. Quienes aún creen, quienes se mantienen firmes hoy, son quienes verdaderamente creen en las llaves y el vino nuevo. quienes se mantuvieron firmes en los días del profeta y en los días de María la catadora de vino, se convirtieron en guerreros más fuertes y siguieron luchando. Fueron los días en que envié a mi profeta para descubrir el fundamento original sobre el cual se asentarían mis profetas del fin, y el tiempo en que el vino nuevo de David comenzó a fluir de nuevo. David fue llamado del sistema después de muchos años de letargo. Siguió un tiempo de cumplimiento, luego un tiempo de prueba, un tiempo de respiro, mientras guerreros del espíritu chocaban y batallas se libraban alrededor de aquellos elegidos del fin, quienes vencerán y abrirán el camino y llevarán adelante las palabras de David. Todos estos eventos están registrados y documentados, que no haya disputa. Aunque la controversia proviene de quienes no creen en el plano físico, todos aquí, demonios incluidos, saben perfectamente que así es. Si no fuera así, ¿de dónde vendría el tumulto en el aire? ¿Por qué luchan por dominar sus mentes? La guerra espiritual, PDF, depende de nosotros. Por eso, durante estos días de feroz lucha, se les ha dicho que sigan ascendiendo mientras gritan en la oscuridad. Porque así sucede siempre cuando se derrama el vino nuevo. La historia lo confirma, justo antes de que amanezca la luz de un nuevo día o era, la gente vaga a tientas en la oscuridad, sin saber qué camino seguir. Hay quienes se complacen en la oscuridad y por lo tanto, se convierten en instrumentos en manos del enemigo, enfrentándose así a los guerreros de la luz que luchan por abrir las mentes de quienes viven en tinieblas. Aquellos que combaten la verdad desearían arrojarlos desde esta montaña. Sin la nueva luz, el pueblo permanecería en la oscuridad e inevitablemente perecería. Por eso, los profetas son llamados como conductos del vino nuevo para el pueblo. No son llamados a hacer que el pueblo crea. Son llamados a ser mi portavoz. El pueblo es llamado a escuchar y luego a decidir. Si el pueblo obedece y bebe el vino en sus odres, estos estarán flexibles, listos y sedientos del vino nuevo que está por venir. Resistirse al vino nuevo, o intentar canalizarlo de una manera que no es la voluntad de Dios, es inútil. Aquellos que se opusieron a las palabras de David cuando el profeta apareció por primera vez, ¿dónde están ahora? Siguen en el mundo hasta el día de hoy. Aquellos que rechazaron la cosecha del catador, ¿dónde están hoy? Siguen los caminos del mundo. Algunos incluso llegando a oponerse a las palabras de David. ¿Dónde están aquellos que recibieron el vino nuevo? Están aquí, escuchando y luchando para resistir los intentos del enemigo de destruir el flujo del vino nuevo. Quienes se conformaron con las cenizas de la Biblia siguen ahí hoy, sobreviviendo a duras penas mezclando brebajes de la iglesia mundana. Sin embargo, con cada mezcla, el vino viejo se diluye aún más, hasta el punto de que ya no produce ni un sorbo de alcohol. Quienes se han conformado con las cenizas de Mo y María corren el mismo riesgo, y sí, muchos han corrido la misma suerte que sus hermanos de la iglesia. La solución para quienes afirman creer en la Biblia y quienes afirman creer en las palabras de David es la misma. Vivir según las palabras, y la vida volverá a sus almas y cuerpos cansados. Sus odres se volverán flexibles y elásticos, listos para recibir el vino nuevo. No es tarea del profeta hacer creer a la gente, esa es la tarea del vino nuevo que el profeta derrama. El enemigo insta a sus tropas a provocar un resbalón de la copa a los labios. La batalla continúa mientras el vino nuevo es tomado a través de los ojos. El conflicto se intensifica a medida que el corazón y el alma se esfuerzan por asimilar el vino nuevo. Pero el mayor choque es cuando llega el momento de vivir la palabra. He puesto tu destino dentro tu corazón. El perfil de tu futuro está escrito en el ADN de tu espíritu, y tú lo completas con tus decisiones. Estás destinado a luchar y ganar grandes batallas, y a conquistar este mundo para mi reino. A medida que avances con fe y obediencia, este destino se fortalecerá. Te resultará difícil resistirte. Y si sigues adelante, perseveras y te mantienes firme, cumplirás tu destino. Luego a partir de ahí por aplicar, a través de vivir lo viejo nuevo, y lo nuevo, el nuevo vino. La victoria solo se puede obtener aplicando el consejo completo de Dios, comenzando por la Biblia. Luego, al aplicar, viviendo lo antiguo, lo viejo y lo nuevo, y luego el vino nuevo, se abren los portales actuales. En la entrada del nuevo portal, en algunos casos, se entrega una nueva llave. Esa llave se da para la batalla que se avecina. Por ejemplo, para eso sirve la llave de poder del 44. Para lo que está por venir. Para fortalecer al guerrero y sus armas, y para abrir portales específicos. Sin embargo, las llaves solo son útiles para quienes las ven y creen. Así como la palabra de Dios en la Biblia, el vino viejo y el vino nuevo, solo son útiles para quienes los ven, creen y los ponen en práctica. El mundo está lleno de incrédulos, y su número aumenta día a día. No pueden ver lo que tú ves, estas palabras del vino nuevo les son tan ajenas como las palabras de la Biblia o las cartas de Mo y María. El número 44 en sí mismo significa algo muy importante. En la Biblia, el número 44 simboliza la culminación tras un periodo de prueba, representando una transición de la preparación al cumplimiento, a menudo vinculada a la fidelidad al pacto de sangre y al linaje elegido. Significa que Dios está estableciendo lo que ha estado preparando, sirviendo como recordatorio para mantener la fe, la estabilidad y la confianza en el tiempo divino. La profecía continúa. Siempre sucede así cuando un evento trascendental está a punto de ocurrir. Se crea una llave de poder, así se les ha dicho. Las llaves son para las cerraduras, y las cerraduras están en las puertas, el ejemplo físico está a la vista de todos. Pero lo que no está a la vista de todos es el mismo principio que opera tras el velo. Solo aquellos que han abrazado plenamente mi palabra y la viven hoy poseen las llaves del reino espiritual y, por lo tanto, pueden abrir todas las cerraduras. A quienes me siguen, ahora les abriré las cerraduras y puertas de las que hablé en los días previos a la gran prueba del reinicio. Estas nuevas llaves que les he presentado últimamente son las llaves de poder que necesitarán para avanzar hacia el futuro que ya está aquí. Su primera opción ante un problema debe ser la fe. En lugar de buscar los caminos del hombre, busquen los caminos de Dios. Pídanme que obre en su favor. Fin de la profecía. En los días venideros, habrá un gran mover de mi espíritu mientras los guío por el camino de una fe más grande. Quienes escuchen mis palabras, las reciban y las obedezcan, recibirán una gran unción de fe como el mundo jamás ha visto. He dotado a mis siervos de fe desde el principio de los tiempos, pero a medida que mi espíritu se mueva en estos últimos días, derramaré una fe aún mayor, como no se ha visto desde el principio de los tiempos. Estos días que pronto vendrán sobre ustedes serán días de grandes milagros. Serán días de cosas aún mayores, y este es un gran mover de mi espíritu. Este será el fruto de su fe, los grandes milagros que obraré en favor de mis hijos que me siguen fielmente. Quienes escuchen mi palabra y obedezcan pondrán su fe en acción y atraerán poderosos milagros del cielo. Este será el poderoso mover de mi espíritu. Cuanto mayor sea tu fe, mayor será mi capacidad para derramar mi poder. Cuanto más estrecha sea la conexión, más real seré para ti. Cuanto mayor sea tu debilidad, mayor será mi fuerza a través de ti. Para esto te he estado preparando desde el principio de los tiempos. Este es tu destino, tú, sobre quien han llegado los confines de la tierra. Tómalo en serio y valora tu derecho de nacimiento. Mira más allá de los límites de la carne y sus débiles limitaciones, y contempla mi poder. Porque tú eres solo el conducto, el canal, el recipiente a través del cual puedo derramar mi poder, y cuanto más puro sea el metal del que esté hecho el conducto, más rápido y fácilmente fluirá el poder a través de él. Así que sé un conducto de mi poder. Permíteme vivir en ti y tomar el control absoluto. Verás cosas que solo has soñado, visiones, atisbos de mi reino celestial y demostraciones de mi poder. Todo esto es tuyo si te rindes a mí, aceptas mi llamado en tu vida y tienes la fe de un niño pequeño. Les pido, hijos míos, que renuncien a muchas de las frivolidades y adornos del mundo para que puedan ser y permanecer fuertes y dedicados, para que tengan la fuerza y la fe para creer en las poderosas y radicales palabras que les daré en el futuro, para que permanezcan apartados y apartados de los mundanos, y para que puedan ser faros brillantes para el mundo, testimonios vivientes de mi poder y espíritu. Como llamé a mis discípulos de antaño, los llamo a ustedes, hijos de David. Salgan de entre ellos y apártense. No toquen lo impuro, y yo los recibiré, y al recibirlos, les concederé pleno acceso a mi poder milagroso. Entonces se convertirán en los profetas del fin de los tiempos que están llamados a ser. Aquellos que se han mantenido firmemente unidos a mí y han estado dispuestos a ir a las batallas del fin de los tiempos con fe y confianza son a quienes usaré poderosamente para hacer lo imposible. Si se comprometen a comer, a alimentarse y a nutrirse del vino nuevo, la palabra del fin de los tiempos para hoy, y si oran pidiendo visión, fe y comprensión de estas palabras mientras las leen, les prometo que haré mi parte para que sean fortalecidos, empoderados e incluso ungidos por estas palabras, y así estén suficientemente preparados para los días del fin de los tiempos que se avecinan. ¿Estás viviendo por fe? ¿Estás ejercitando los dones del Espíritu que te permiten confiar en que yo supliré tus necesidades? ¿Estás aprendiendo a caminar sobre las aguas? ¿Estás fortaleciendo tu fe? El justo vivirá por fe. El justo sobrevivirá por fe. La mejor manera de adquirir fe es vivir por fe, es decir, encontrarse en una situación donde debas vivir y practicar tu fe. La mejor manera de crecer en mi palabra es ponerla a prueba, probar mi palabra. Vivir por fe no es un estado de inacción. Más bien, significa estar dispuesto a confiar en mí para que produzca los resultados correctos mientras haces lo que puedes en el plano físico. Vivir por fe significa que, en lo más profundo de tu ser, sabes que yo tengo el control y que puedes contar conmigo para proveerte pase lo que pase. Papá hablando emoticono cara sonriente. No mucha gente tiene lo que se necesita para vivir por fe, porque va completamente en contra del razonamiento carnal y de las costumbres terrenales. Pero quienes lo hacen son bendecidos de maneras que los terrenales jamás conocerán. Vivir por fe te distingue del mundo. Te hace destacar entre la multitud. Te hace diferente, único, un fenómeno. No puedes fijarte en las circunstancias. Debes volver a mí y a mi palabra. Debes desafiar mi palabra. Debes atacar y mantenerte firme en ella y ver si te funciona, y te prometo que te funcionará. Te he traído a este tiempo para que te desprendas de estas cosas, para que solo yo, mi palabra y mi espíritu estén en tu vida, y entonces finalmente podré usarte. Hago algo nuevo, porque este es un nuevo día. El tiempo es corto, solo lo que se haga por mí dará fruto y sostendrá a mis hijos en este tiempo del fin. Todos mis hijos deben decidir si vivirán por fe y dependerán únicamente del factor Dios, o si servirán a Mahón. No pueden servir a dos amos, deseo liberar a mi pueblo para que me sirva. Estoy llamando a mis hijos a salir de las garras del sistema de este mundo y a mis brazos, donde podrán vivir por fe y solo por fe. Los estoy llamando a salir de las garras del sistema, donde podrán sobrevivir en los tiempos difíciles que se avecinan. Los estoy llamando a salir del sistema anti-Dios y anticristo de hoy, para que sean mis portavoces, mis hacedores de milagros del fin.